10:04 cuando volvemos a esta tertulia de martes.
Imagínate.
Seguimos con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Carlos Ollenar, Oenir Sartú y como invitado esta mañana, Antonio Ladra. Seguimos ahora en la política uruguaya, porque ayer se llevó a cabo esta reunión entre el ministro de Educación y Cultura, Jorge Broveto, que también es presidente del Frente Amplio, y los líderes de los partidos de la oposición, Jorge Larrañaga por el Partido Nacional, Julio María Sanguinetti por el Partido Colorado y Pablo Mieres por el Partido Independiente. La idea era ver qué posibilidades hay de negociar un nombre de consenso para la Fiscalía de Corte. Y aparece todo ese complicado malentendido o cortocircuito sobre si además hay que negociar al mismo tiempo el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, o si se van a negociar en una segunda etapa, o si directamente mejor no hablar de ellos ahora y concentrarse solo en la Fiscalía de Corte. Bueno, resultados no hubo, pero por lo menos empezó el diálogo. Y entonces,
lo menos se reunieron.
Yo quisiera, fueron cuatro posiciones, ¿no? Cuatro propuestas distintas las que quedaron en la mesa, ¿no?
Sí, de hecho sí.
Yo quisiera poner una quinta, Emiliano.
Puede haber más, porque somos uruguayos,
pero,
así que...
Pero radical, radical esta. Realmente a mí me parece que estos órganos de control, que tienen que ver con la vida democrática del país, con la transparencia de los procesos, con el control del gasto, no tienen ningún motivo para tener mayorías y minorías partidarias. Porque a mí me gustaría que me expliquen, y si ustedes me lo pueden explicar, yo encantado, acepto la explicación, ¿por qué tiene que haber una mayoría colorada, blanca o del frente en el Tribunal de Cuentas? ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién se le debe este señor, cuya responsabilidad ante el país es asegurarse que el gasto se haga en forma correcta? ¿Por qué tiene que ser colorado, blanco o del frente? Yo estuve siempre en desacuerdo con eso. Yo creo que no le estamos respetando la dignidad profesional de estos individuos que deberían cumplir esta función según su mejor saber y entender y con la confianza de todos los uruguayos, porque ellos tienen una responsabilidad muy importante. Y tiene que ver con el Tribunal Electoral, tiene que ver con el Tribunal de Cuentas, con el Fiscal de Corte. Tienen que ser personas que están por encima de los temas partidarios, porque no son temas partidarios.
Bueno, la Constitución exige mayorías especiales para esos nombramientos, o sea que en teoría está llamando o impulsando a la negociación, al acuerdo, ¿no?
Sí, Emiliano, la Constitución exige mayorías, lo que quiere decir en realidad que la persona que asume esos cargos tiene que tener la confianza, que en el fondo es una forma de decir, esta persona es un profesional de determinada trayectoria, por lo tanto todos nosotros, es decir, la mayoría de la gente, o mayoría especial, concuerda con que esta persona va a desempeñar esa función vital en una forma inobjetable. En realidad es eso lo que se está buscando, no que este señor tiene mi confianza porque es colorado. ¿Qué quiere decir entonces? Que si el gasto lo hace un colorado, yo no lo voy a objetar, pero si lo hace un blanco sí o un hombre, ¿qué quiere decir? No tiene ningún sentido. Yo estoy en oposición al concepto mismo de negociar estos cargos por cuotas partidarias.
Muy interesante, ¿no? Lo que tú planteas. Es evidente que yo recuerdo una pequeña anécdota. Yo recuerdo un ministro de la Corte Electoral que lo pusieron allí porque había que ponerlo, porque era un cargo político que había que llenar de un partido político, y en un momento un legislador o diputado le dijo, bueno, tenés que leerte la Constitución. Dijo, sí, de esos libritos tengo una cantidad allá en la oficina. Y esto es absolutamente real, lo cual da la pauta de cómo se usó de alguna manera estos cargos. Esto quizás proviene de la época del viejo 3 y 2, el pacto del Chinchulín, o cuando había otro mapa político
del bipartidismo
y del, claro,
del viejo bipartidismo,
del viejo bipartidismo.
Que es mejor que el pacto del Chinchulín.
Está bien. Pero lo que quiero decir es que eso proviene de allí, evidentemente. Ahora, esa constatación es real y tenemos que navegar con ello. Y estoy de acuerdo que no habría que estar negociando en ese plano, ni mucho menos, y creo que, yendo a lo que fue la reunión esta, a la que se sumó además Gonzalo Fernández, sí, el secretario de la Presidencia.
Bueno, están todas, ¿no?
No, pero no deja de ser, no deja de ser importante.
No sé cómo hace para vivir ese hombre, pero
no deja de ser importante que haya estado Gonzalo Fernández, porque en última instancia había una representación del gobierno importante, el hombre de confianza del presidente y un ministro que es el presidente del Frente Amplio a su vez y que también es un hombre de confianza del presidente. Es decir, no estaba el presidente, pero habían dos de los más cercanos colaboradores de él, si se puede hablar en esos términos. ¿Y por qué es importante? Porque además allí Gonzalo Fernández dijo algo que me parece importante a la hora de esta negociación que se ha planteado, que es que no pasa por la cabeza del presidente, y me consta que es así, digo, por muchas veces que he hablado con Gonzalo Fernández y otras fuentes del gobierno, de la reelección, porque estaba sobrevolando ese tema. Claro. al momento de negociar o no negociar esto en paquetes, si lo hacemos a cambio de una cosa u otra.
Sí, ¿qué tiene que ver la reelección con todo esto? Pueden preguntar
por
algunos
oyentes. Tiene que ver, la conformación de la Corte Electoral, ¿no?
Si se decide impulsar la reelección, está claro que la cosa va a ser confusa. Sí. Está claro que es muy discutible cómo se puede llevar adelante una reforma de la Constitución simultánea con las próximas elecciones. Es algo entreverado en cuanto uno se pone a pensarlo, y sobre todo teniendo en cuenta la última reforma constitucional, que es la que está vigente. Entonces hay quienes sospechan en la oposición que, bueno, lo que se quiere es acomodar la Corte Electoral para que sea permeable a las intenciones del gobierno en esta materia. Sí, esa sí. es una de las tantas suspicacias que se incorporó en los últimos meses o en las últimas semanas a esta negociación pendiente desde la oposición.
¿Sabes qué? A mí me da la sensación de que el régimen para reformar la Constitución está bastante claro. Yo tengo la impresión de que acá lo que está pasando es otra cosa. Me parece que hay es esa parte de la política que a uno no le gusta. Es decir, estamos entrando en el momento, en el momento en que las cosas se resuelven negociando en un toma y daca, esto por lo otro. Entonces, exigirle al gobierno el que se pronuncie en contra de la reelección es un precio para dar los consentimientos para ciertas cosas, en fin, es entrar a negociar cosas.
La parte peor de la política.
La parte fea de la política, ¿no? De alguna manera es una parte que a mí siempre me desagradó en el ejercicio práctico de la política. Una vieja dirigente política.
El comercio es algo feo, dicen los uruguayos, y así nos va. Pago por algo.
Está bien, pero me parece que lo que planteaba Gonzalo es importante. Digo, sería importante que algunas de estas decisiones de nombramientos de cargos claves, que de alguna manera son un fiel de la balanza, ¿no? Si esos organismos de contralor son alguna garantía de que las cosas, de que las luchas partidarias no entreveren absolutamente todo, deberían ser resueltos en base a criterios más objetivos, ¿no? A la designación de personas. Me parece, puede parecer ingenuo dicho así.
Creo
que estamos desgraciadamente en una especie de baño de realismo que no siempre es bueno. Es decir, la idea es, bueno, está bien, hay que negociar, negociemos. Entonces ponemos en danza el nombre de fulano, la reelección del presidente, la joya de la abuela y me parece que no es, como que no está mal. Yo comparto con Gonzalo que es bueno decir que esta forma no es la más saludable.
Recuerden que cuando Jorge Larrañaga, durante la interpelación al ministro Brovetto, hizo la propuesta de una negociación por la Fiscalía de Corte, desde el gobierno se respondió, bueno, sí, pero vamos a negociar varias cosas juntas. Fiscalía de Corte, organismos de contralor, o sea, Tribunal de Cuentas y Corte Electoral, y además entes autónomos y servicios descentralizados. Bueno, parece claro que lo de los entes autónomos ha quedado por el camino, por lo menos por ahora. Sin embargo, en torno a las otras dos cosas a negociar, Fiscalía de Corte y organismo de contralor, ayer los dirigentes presentes se las ingeniaron para mostrar todo un abanico de posibilidades. Hoy el país tiene un resumen al respecto. En definitiva, en la oposición hubo tres posturas. Por ejemplo, el senador Larrañaga señaló que para el Partido Nacional lo primero es la Fiscalía de Corte y luego habría disposición a analizar criterios para designar a los nuevos integrantes del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral. Sanguinetti, en tanto, se encargó de distinguir la situación inconstitucional que se está viviendo en la Fiscalía de Corte de la que ocurre con la falta de renovación en los otros dos organismos, así que insistió en que no es posible analizarlos conjuntamente. Por un lado hay una inconstitucionalidad, por el otro lado hay un atraso en la renovación de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Pablo Mieres, en tanto, dijo que ahora se debe resolver la Fiscalía de Corte, y en un tiempo, por ejemplo en el primer semestre del año próximo, recién considerar el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral. ¿Cuál es el único común denominador? Según el propio Sanguinetti resumió después, el único común denominador es primero la Fiscalía de Corte.
Y parece razonable, ¿no? Porque, de hecho, lo de la Fiscalía de Corte es a todas luces inconstitucional.
Yo quisiera decir algo, son 19 votos,
sobre lo que se habla matemática, ¿no?
Muy al pasar, que me parece muy peligroso. Yo tengo una visión muy republicana de la política y sigo creyendo en los partidos políticos como representantes del pueblo. El día que dejemos de creer en los partidos políticos como representantes de la ciudadanía, vamos a empezar a tener serios problemas. Los criterios objetivos para designar organismos, por ejemplo, que se usó para el Congreso Educativo, a la vista está, ¿verdad? Ahí está lleno de gente idónea, dada por las ATD, por el PICNT, y hay otros idóneos que no están, pero bueno, están todos los idóneos que responden a la visión de izquierda de la educación, pero son todos idóneos. ¿Quién va a decir algo de las ATD? Dios mío, ¿verdad? Las asambleas de negocios. O sea que todo eso es un... si me permitís...
Sí, porque después hacerte una aclaración.
Estás abriendo entonces, abanico, los partidos políticos juegan un rol fundamental en esto. Sí, y la política eso es otra cosa. Y la política es negociación. Pero yo pienso que, en definitiva, cuando la Constitución sabiamente me dice tiene que existir mayorías especiales para designar tales organismos, quiere decir tales organismos no pueden estar sujetos a las mayorías circunstanciales de una elección, sino que tienen que lograrse acuerdos entre los representantes del pueblo, de la mayoría y de la minoría, para designar a estos organismos, con personas que obviamente se intentará que sean idóneas. Pero las personas esas técnicas neutras, objetivas, que no pertenecen a ningún partido, ese cuento yo ya no
me lo sé.
A los 56 años.
Nadie dice eso.
El tema es que la política finalmente hay que saberla hacer. Y yo creo que la están haciendo muy mal. O sea, es lo más contraindicado llamar una reunión de líderes apresuradamente, sin agenda o con varias agendas. El gobierno va a la reunión de líderes con una agenda que es vamos a negociar el paquete de todo. Y la oposición va a la reunión con otra agenda, vamos a negociar lo de la Fiscalía de Corte. Eso es un grandísimo error. En segundo lugar...
En definitiva, entonces, terminó viendo ayer cuatro posiciones.
Claro, ¿no? Porque no había agenda.
Tres distintas de los partidos de la oposición y aparte la cuarta, que era la del gobierno. O sea, cuatro posiciones distintas.
La política bien hecha se negocia y se cocina antes. Y no se hace la negociación y el toma y daca que tanto molesta a la gente, que yo sé que molesta a la gente, públicamente a través de los diarios. Esto, la negociación política, cuando se llega a estas reuniones, es, mirá, yo te doy esto, vos me das lo otro. Esa es la política.
No hay una negociación.
Lo que pasa es que no se puede hacer como se hace acá. Una vez llegado ahí, el gobierno además enviando a la peor persona que podía enviar, Probeto no es un negociador político, es un hombre rígido, o sea, había voluntad de negociar, no había. Yo pienso que en el fondo es inexperiencia política que ha demostrado este gobierno, que no tiene canales no públicos, miren lo que digo, canales no públicos de negociación con la oposición. Los otros días Gallinal manda una señal. ¿Qué pasó con esa señal de Gallinal? Pero Gallinal se desmarca del resto del Partido Nacional. No está en la posición de la calle de repartir cargo, pero sí sé que darle una mano al gobierno, le damos una mano al gobierno. ¿Alguien está negociando con Gallinal?
Pero un poquitito.
¿O lo mandan a Probeto también?
Juan Carlos, escuchame un poquitito. ¿Sabés lo que pasa?
No estamos haciendo política,
sí,
ese es el problema.
Sí, pero perdóname. También hay una posición en la oposición que dijo, bueno, se abrió el mercado, es la feria, yo voy a pedir esto, Fíjate vos que ir a negociar, cuando hay una cantidad de situaciones institucionales no resueltas, es decir, me voy a negociar solamente aquella en la que ya le obstruí al gobierno su objetivo y ahora que... Bueno, no, digo, me quedo con los cargos que tengo, aunque no tengo los... Será bueno, será malo el sistema, pero no tengo la legitimidad democrática para seguir controlando determinados organismos, pero eso no lo discutimos, solo vamos a discutir aquello que al gobierno le interesa modificar.
Puedes tener razón, pero...
Y la otra cosa que quiero decir es que me parece que vos estás haciendo ahí una falacia. Una cosa es que yo diga, y Gonzalo haya dicho, que los criterios para elegir a las personas que ocupan ciertos cargos de contralor deberían ser más objetivos, Y otra cosa es decir que eso no tiene que ser una decisión política. Siempre es una decisión política. El problema es cuáles son los criterios que manejan los partidos políticos para hacer las propuestas o dar los votos. Es decir, si el asunto de yo tengo que conseguir poner un incondicional mío en este puesto, es un criterio embromado. Y si para lograr poner mi incondicional quiero obtener o ceder o garronear tal o cual cosa, es jorobado.
Pero son los partidos los que lo deciden.
Pero el problema es que los partidos deciden, pero tienen que fundamentarlo. Es decir, sinceramente, a mí me gustaría que, si tenían alguna objeción para decir con respecto a Guiance, hubieran dicho, bueno, no vamos a votar a la doctora Guiance por esto, y la gente pudiera analizar. O si es una resistencia caprichosa, o si tiene algún fundamento lógico. Porque si no, entramos en el mercado, donde yo te doy, vos me das, y yo te destruyo todo lo que vos tires y no me das el precio adecuado.
Hay mercado.
A eso me refiero.
La política y mercado también.
Sí, pero hay también la obligación de decirle... Pero hay obligación de decirle a la gente por qué uno toma las decisiones.